WTN, la Radio Católica Mundial.
Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y llegamos al fin de semana. Llegamos al viernes y eso quiere decir que tenemos una nueva cita con el programa Oración y Vida. Desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial, les saluda Jorge Graña y les da la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Les agradezco su sintonía, su fidelidad a lo largo de tantos años, sus oraciones, sus sugerencias también, sus aportes, sus comentarios, sus correos que siempre son motivo de alegría y que también nos han ayudado a construir esta gran familia radial y a poder brindarles toda nuestra ayuda para juntos, y recalco el juntos porque aprendemos los unos de los otros, para juntos educarnos y crecer en el conocimiento de nuestra fe y de nuestra formación integral. Generalmente estoy siempre acompañado por algún sacerdote que a lo largo de también todo este tiempo han venido colaborando y participando conmigo y brindando su ayuda y son hoy parte esencial de esta familia de Radio Católica Mundial aquí en EWTN. Uno de ellos es precisamente el padre Roberto Mena, que hoy me acompaña. El padre Roberto Mena es un sacerdote que es misionero de la Santísima Trinidad. También es misionero de la Misericordia y por muchos, muchos años ya ha venido colaborando con el programa y siempre comentamos temas que están más que todo relacionados, sí, con aspectos de la espiritualidad cristiana católica. Y recalco esto, ¿no? Cristiana católica, porque nosotros tenemos sacramentos, tenemos la Virgen, y dentro de estos sacramentos tenemos la presencia real de Cristo en la Eucaristía, un sacramento que es el centro, es el cumbre y fuente de la vida de la Iglesia y debe serlo de todo y cada uno de nosotros. Y sobre este sacramento hemos estado comentando ya en varios programas que precisamente a raíz de uno de los emails que ustedes envían, y aprovecho para recordar el email del programa, que es muy sencillo, muy fácil, Oración y Vida, el título del programa, todo en minúscula, Oración y Vida, @EWTN.com. www.radiomaria.com. Ahí ustedes mandan sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes y también sus sugerencias. Y alguien me decía que quería que un poquito comentáramos sobre la liturgia, sobre la Eucaristía y la espiritualidad de un cristiano. Me pareció sumamente interesante, importante además, y estamos pues con ese deseo de que el avivamiento eucarístico que habían propuesto los obispos y que hemos venido celebrando a lo largo de todos estos años, de este trienio, pues que eso no se apague, que no se quede solamente en un momento, en una fecha determinada, sino que sea el pan nuestro de cada día, que busquemos realmente esa intimidad con el Señor. Y para eso nos ayuda mucho el poder reflexionar sobre distintos aspectos, distintas líneas de espiritualidad que se desprenden de la propia vivencia de la Eucaristía. Cuando asistimos a la celebración de la misa hemos ido viendo diferentes momentos que nos ayudan precisamente a ese crecer en la búsqueda de una identidad, digamos, eucarística en nuestra vida. Y hoy vamos a tratar ya los puntos finales de este documento que hemos venido siguiendo, y vamos a comenzar por uno muy, muy importante. Pero para eso le doy la bienvenida al querido Padre Roberto y que sea él quien nos introduzca en este punto tan importante que es el silencio. Padre, bienvenido. Ahora sí, no me haga silencio, ahora usted saluda y entonces sí. Ya...
Claro que sí, pues. Bienvenido también a los oyentes que están siempre pendientes de este programa y que en donde quiera que nos sintonicen, que el Señor los bendiga y los fortifique.
Sí.
Entonces, ahora pues vamos a un punto importante en relación con la Eucaristía, como es el silencio. Pues en la misma celebración de la Eucaristía, el silencio ocupa un lugar muy importante para el recogimiento, para tener una verdadera interiorización, y la oración interior está conectada directamente con el silencio y la Eucaristía. Entonces no es un vacío, no es una ausencia, sino que es una presencia llena de Dios, una receptividad del misterio de Dios. De alguna manera es la reacción ante Dios que nos rodea, que nos habla aquí y ahora, uh-huh. Y actúa en nosotros también aquí y ahora, en cada momento. Por eso, pues, los salmos siempre nos hablan del silencio, y uno de ellos, el Salmo 37:7, nos dice claramente: descansa en el Señor y espera en el recuerdo del Señor. Entonces, en verdad, la oración, con sus diversas manifestaciones y matices, como la alabanza, la súplica, la invocación, el grito, el lamento, el sagrado misterio de agradecimiento, pues toma forma a partir del silencio. Entre otros momentos, pues tiene particular relevancia en la celebración de la Eucaristía el silencio después de haber escuchado la palabra de Dios.
Sí.
Por eso es bueno guardar un silencio entre lectura y lectura, después del Salmo, después del Evangelio, y sobre todo tras la comunión de cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues estos son momentos privilegiados de silencio dentro de la Eucaristía, y claro que se logran en nuestra propia vida, en cierto modo, también fuera de la celebración de la Eucaristía seguimos orando, contemplando, meditando, ¿verdad? Como el programa nos dice, oración y vida. Delante del Señor, en el sacramento de la Eucaristía, la presencia de los más necesitados, en las personas que nos rodean, los familiares, amigos. Entonces, el mismo silencio de la tradición monástica, pues es algo privilegiado. Por ejemplo, los tiempos de los ejercicios espirituales de los días de retiro. En nuestra comunidad religiosa nosotros tenemos retiros de 10 días de silencio.
Qué bueno.
Que en realidad es la voz de Dios.
Exacto.
Las personas a veces me dicen, ¿usted cómo aguanta 10 días en silencio? Le digo yo que no se sienten que es la presencia completa de Dios, tú lo sientes, en realidad estás hablando con Dios.
Padre, pero...
silencio que te inunda. ¿Sí?
Claro, es un silencio que está habitado, es esa soledad silenciosa pero sonora, porque la voz de Dios resuena en el alma, en el corazón, que busca sintonizar con Él. El problema en esa misma pregunta que le hacían, ¿cómo usted puede sobrevivir a esos 10 días de silencio? No digamos 10, a 1, 2 o 3 días de silencio. Y el problema es que vivimos en un mundo que está polarizado por el ruido constante. Y seamos sinceros, a veces tenemos miedo del silencio, porque en el silencio nos encontramos con nosotros y nos encontramos con Dios. Un autor que yo he citado aquí infinidad de veces, no me canso de citarlo y de recomendar sus libros, sus meditaciones, y en este pequeño librito Razones para la Alegría de José Luis Martín Descalzo, un sacerdote español, excelente escritor, periodista, y este libro son recopilaciones de artículos que él escribió para la prensa en Madrid, allí en España, y él tiene una larguísima trayectoria, desafortunadamente ya falleció, pero dejó un gran legado literario, y en este librito, en el artículo 64 del libro, que él titula El mundo es ruidoso y mudo. Y dice así, comienza el artículo, voy a citar tres pequeñas frases de él aquí, tres momentos. Comienza diciendo, le han preguntado a George Solti, el gran director norteamericano de orquesta, ¿qué es para él el silencio? Y ha respondido George, todo. El silencio lo es todo. No podría pensar ni vivir si hay un ruido. Necesito absoluta tranquilidad para trabajar, pero sobre todo para vivir. Qué gran verdad, dice Martín Descalzo. Pero ¿cómo conseguir ese silencio cuando hemos tenido la terrible desgracia de vivir en una época extremadamente ruidosa de la historia? Y más adelante, en otro párrafo, dice, citando a Thomas Merton, dice, Thomas Merton, el trapense que sabía bastante acerca del silencio, escribió una vez estas terribles palabras. El estrépito, la confusión, el griterío continuo de la sociedad moderna son la expresión visible de sus mayores pecados, su ateísmo, su desesperación. Por eso, los cristianos que se asocian a ese ruido, que entran en la Babel de lenguas, se convierten, en cierto modo, en desterrados de la ciudad de Dios. Terribles palabras, pero muy ciertas, muy ciertas. Muchas veces nosotros formamos parte también de ese galimatías y de esa vorágine de ruidos y de... Siempre estamos tratando de llenar ese silencio porque no lo practicamos, porque no lo cultivamos. Y entonces nos montamos en el auto, en el coche, como dicen en España, y lo primero que hacemos es prender la radio. Llegas a la casa y lo primero que haces es eso, encender la televisión o prender la radio, porque tenemos que estar constantemente escuchando algo, pero no hacemos un paréntesis, padre, para escuchar la voz de la conciencia y para escuchar lo que Dios nos está susurrando todos los días. El propio Santo Tomás de Aquino, que aunque no aborda, digamos, directamente esa idea de honrar a Dios en el silencio como un, digamos, concepto específico, todo su pensamiento sobre la oración, la contemplación y la experiencia interior de Dios puede entenderse como un camino hacia esa forma de reverencia. Para Santo Tomás de Aquino, Dios se conoce no solo por la razón, sino también por esa profunda unión espiritual donde la quietud y la reflexión, digamos, a la que nos invita ese silencio interior, pues son esenciales para escuchar esa voz de Dios, y eso implica que sea un silencio que permite hacernos partícipes y recibir esa verdad divina, ese encuentro con Él. Y es importante, usted mencionaba estos momentos en la liturgia, padre, y un momento, por ejemplo, que a veces, y desafortunadamente usted es sacerdote, pero yo lo digo porque muchas veces los propios sacerdotes no respetan a veces estos silencios y como que atropellan un poco el ritmo de la liturgia, y hay que ser cuidadosos con eso. Mire, un silencio importantísimo, por lo menos a mí me resulta muy importante, y usted lo debe saber y lo debe valorar mucho, porque además es sacerdote y lo tiene que hacer, y está prescrito en las rúbricas también. En la oración colecta, la primera oración con la que iniciamos la celebración eucarística, cuando el sacerdote dice "oremos", no hay que inmediatamente lanzarla. Hay una pequeña pausa. Yo no digo que tiene que ser 5 minutos ni 3, pero que exista un espacio de silencio para interiorizar que comenzamos la celebración y lo comenzamos con esa oración. Y se llama precisamente oración colecta por eso, porque colecta, recepciona las intenciones de cada uno que llevamos a esa celebración, a esa misa, ofrecerla junto con el Señor, a Dios nuestro Padre. Entonces, busquen siempre y traten de profundizar en cada uno de esos momentos de silencio, Padre Roberto, porque eso favorece la contemplación y el diálogo interior, la recepción de la gracia, ese encuentro con la trascendencia. Eso se da solamente así, en esos espacios de silencio también. Y creo que son muy, muy importantes, Padre.
Sí, también lo que es después de la comunión es muy importante.
También, sí. Sumamente importante ese silencio después de la comunión también. Porque acabas de recibir al Señor, acabas de recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, lo tienes dentro. Tómate un espacio de tiempo para hablar con Él, para unirte a Él, para alabarlo, bendecirlo y darle las gracias. Y esto nos conecta, Padre, con este otro punto que viene aquí en este documento que estamos comentando, que es la adoración. ¿Qué nos dice ahí, Padre?
Sí, pues la postura que tomamos delante de la celebración eucarística es muy importante. Estamos de pie, sentados, de rodillas, cualquier situación en que nos encontremos, pues nos hace a nosotros sobre todo tener una actitud de corazón. Entonces, hay una gama de, pues, posturas que llevan a vibraciones en la comunidad cristiana orante. Entonces, si el estar en pie, pues confiesa esa libertad filial de Dios, de confiar en Dios, en liberarnos de la esclavitud del pecado. También el estar sentado expresa esa receptividad de la palabra, aceptación cordial como la que tuvo la Virgen María a la palabra de Dios, o como la que tuvo María de Betania sentada a los pies de Jesús, uh-huh, escuchando al Maestro. Estar de rodillas o profundamente, pues, inclinada nuestra cabeza, nuestro cuerpo, indica el que nosotros nos hacemos pequeños delante de Dios, que es el Altísimo, delante del Señor que todo lo puede. Entonces, también la genuflexión ante la Eucaristía, como lo hacen el sacerdote y los fieles durante la Santa Misa, expresa esa fe de la presencia real del Señor que está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Entonces, reflejando que nosotros aquí en la tierra, a través de los signos litúrgicos, uh-huh, estamos honrando a Dios. Entonces, imitamos a los ancianos del Antiguo Testamento y pues a muchos de los discípulos de San Pablo también, como Timoteo, Tito, que siguieron los ejemplos de Pablo, que era un hombre muy contemplativo y muy misionero a la vez. Entonces, las palabras con las que Jesús contradice, pues, sobre todo, pues, algunos de los fariseos y algunas de las personas que, pues, vivían actitudes idólatras, como las que vivieron, pues, los israelitas en el desierto que protestaron en contra de Dios. Igualmente, el doblar la rodilla delante de la Eucaristía, adorando el misterio del corazón eucarístico de Jesucristo, nos permite hacer una Pascua con Él. Nos educa en postrarnos delante, no de nuestros ídolos construidos por manos humanas, sino que Dios, obedecer a Dios, que es fiel a nosotros, ser dóciles a su palabra, y nosotros también venerar a aquel que reconocemos como el único Señor de la Iglesia, nuestro Maestro, el Rey de todo el mundo, como ese icono tan bonito que se llama el Pantocrátor.
Oh, sí.
Donde, que es bello. Aquí está la Basílica de la Inmaculada Concepción, aquí en Washington, cerca de donde yo vivo. Y ahí está, en el altar mayor arriba, está ese icono que llena toda la iglesia, desde donde quiera, donde tú te sientas, un día tienes la oportunidad de ir, pues verás que esa presencia, que es la presencia de Dios, que todo lo llena y lo inunda. Entonces, sientes tú, sentado en cualquier parte de la iglesia, que Dios está contigo acompañando, y tú estás acompañándolo a Él también.
Muy, 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 muy interesante. Y aquí hay algo que quiero recalcarlo y subrayarlo también. Y usted lo leía y yo lo voy a releer, digamos. Dice aquí: si en la celebración de la Eucaristía adoramos a Dios con nosotros y por nosotros, tal sentir del Espíritu debe prolongarse y reconocerse también en todo lo que hacemos, pensamos y obramos. ¿Y por qué recalco esto, Padre? Porque estamos hablando de este sentido de la adoración dentro de la celebración de la Santa Misa, de la Eucaristía. y había, usted mencionaba las diferentes posturas y lo que significa el sintonizar con nuestro cuerpo, porque también nuestros gestos, nuestras posturas indican ese sentido de adoración, ese sentido también de oración y ese amor, ¿no? Y esa reverencia ante el Señor, de ahí que la genuflexión, el arrodillarse durante la consagración. Hace un tiempo atrás leía una noticia que me gustó muchísimo, me alegró, y dice que en varias de las iglesias, los templos aquí en los Estados Unidos, se está ahora como queriendo volver a poner los comulgatorios, y algunos templos han añadido ese comulgatorio al frente del altar para todos los que quieren, por ejemplo, recibir de rodillas el Santísimo Sacramento, lo puedan hacer. En algunas comunidades que yo he ido cuando estoy de vacaciones, siempre pues vamos y buscamos cuáles son las iglesias cercanas para asistir a la Santa Eucaristía. Y también me ha alegrado, y lo he visto, que se ha incrementado. Incluso algunas que yo antes había ido y esto no estaba, ahora lo he encontrado. Y es, aunque no está construido físicamente así, ahí, inamovible, pero sí hay estos pequeños reclinatorios que los ponen, ponen dos, uno a la izquierda, uno a la derecha, y uno está en la fila de la comunión. Y claro, no es obligatorio que tengas que arrodillarte para recibir la comunión, pero los que quieren y los que a los que nos gusta hacerlo, pues tenemos ahí el reclinatorio para arrodillarnos y recibir la Santa Eucaristía. Y esto es muy, 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 muy bonito, pero además el punto es, como dice aquí, que lo hacemos ahí, pero eso debe trasladarse a todo lo que hacemos, lo que pensamos, porque esta adoración, este amor a la Eucaristía tiene que impregnar la vida entera. No es solamente la hora, hora y media o lo que dure la celebración de la Eucaristía, sino que yo, que he recibido al Señor, lo llevo conmigo y va a donde yo voy, a mi centro de estudio, a mi lugar de trabajo, a mi barrio, a mi comunidad, a mi ciudad. Entonces, y eso tiene que transmitirse y tiene que sentirse. Entonces, y esto pues lo vamos a ver cuando veamos ahora uno de los puntos aquí, que es la alegría y hacerlo alegremente, y luego la misión. Pero fíjese, también en relación a esto de la adoración, tenemos la adoración eucarística. Muchas también parroquias, gracias a Dios, están poniendo y están abriendo espacios para la adoración eucarística perpetua, y en algunas no todos los días, pero ya varias pues sí tienen ciertos días a la semana en los que hay adoración, o por lo menos si no todo el día, comenzando desde las 8, digamos, de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, según. Pero se está incrementando y se está motivando a que todos tengamos la oportunidad de separar un tiempo durante el día para tener un encuentro con el Señor. Y hablando de esto de la adoración, Padre, mire qué bonito esto que decía este sacerdote español. Es el padre, a ver, lo tengo aquí, el padre Pablo Fernández Martos, que en un episodio de un podcast titulado Mantita y Fe, un podcast que ya dice que está iniciando su cuarta temporada, la conductora Bárbara Bustamante conversó con este sacerdote que es de la diócesis de Getafe, en España, y habla sobre este tema fundamental para la vida espiritual, que es la adoración. Y él decía lo siguiente, vamos a escucharlo, es muy breve, pero presten atención porque es muy bonito lo que él comenta.
Es muy importante acercarse al Señor, sobre todo cuando eres pecador. El demonio lo que quiere es que hagamos el movimiento contrario, que es que yo peque y como Adán y Eva nos ocultemos de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Justo lo contrario. Cuando yo he pecado, lo que tengo que hacer es sacar un Cristo, besarlo, correr, mirarlo y decirle: Señor, yo ahora desde el lodo de mi pecado solo sé que tú me amas, ¿no?
Wow.
Y ahí comienza el cambio, ¿no? En la certeza de que es mucho más importante el amor de Dios que tu pecado.
Sí.
Y por tanto, cuando yo me acerco a la adoración eucarística, aunque sea pecador, porque todos lo somos, lo que hacemos es reconocer que Dios es misericordia, ¿no? Él es siempre mucho más bueno que nosotros malos, y que por tanto, pues aunque yo sea pecador, mi lugar propio es postrado a sus pies, ¿no? Implorándole como el publicano: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y es esa oración la que me conduce a esa justificación. No vamos al Santísimo para demostrar que somos muy buenos,
claro,
sino para reconocer que Dios es muy bueno.
Sumamente hermoso esto que decía el padre, el padre de Pablo Fernández, porque realmente se trata de eso, padre. Vamos a la adoración no para demostrar que somos muy buenos y que, mira, Señor, que bien, aquí estamos. No, es para descubrir ese amor de Dios hacia mí. Y todos somos pecadores, como dice él. Entonces, precisamente lo que quiere el maligno es que nos sintamos, cuando estamos en pecado, que nos sintamos pues tan mal que lo que busquemos sea alejarnos del Señor. Y dice él, no, al contrario, ahí saca un crucifijo, bésalo, ámalo y dile: Señor, he pecado y te necesito. Y es ahí, como dice él, cuando más tengo necesidad de acercarme a su misericordia. Entonces, Señor, yo ahora desde el lodo de mi pecado solo sé que tú me amas. Y cita esa frase del, bueno, ese pasaje evangélico en la que Jesús menciona la oración, ¿no?, del fariseo y el publicano. El fariseo va dándose golpes de pecho de lo bueno que es, y sin embargo el publicano se queda al fondo, se queda detrás y le, ni siquiera es capaz a veces de levantar los ojos. Solamente le implora al Señor: ten misericordia de mí que soy pecador, ten misericordia de mí que soy pecador. Esa puede ser una hermosa jaculatoria que a lo largo del día podemos repetir, porque siempre tenemos algo por lo que pedir perdón, algo de que arrepentirnos. Siempre la conversión es un proceso largo en nuestra vida y siempre hay que mejorar. Entonces, implorar esa misericordia del Señor, y qué mejor que hacerlo delante del Santísimo Sacramento. Y ya con esto, padre, vamos a una breve pausa aquí en el programa. Tengo una canción que se titula Yo soy la vid. Es de el cantautor mexicano Rafael Moreno, que tiene aquí también un hermoso programa en la radio. Rafael, sus canciones son siempre, pues, tienen mucha inspiración bíblica y son también invitación a la oración. Esta es muy bonita. Yo hace rato que no la escuchaba y dije, bueno, vamos a compartirla, porque realmente esa adoración es la que nos permite también reconocer que necesitamos estar unidos, como la vid y los sarmientos, necesitamos estar unidos al Señor para poder producir esos frutos que necesita el mundo. Vamos con Rafael Moreno, Yo soy la vid.
Como el Padre me ama tanto, así también los amo yo. Permanezcan a mi lado, como yo estoy en el Padre. Permanezcan en mi amor. Los sarmientos no dan fruto separados de la vid. En
verdad les aseguro, con ustedes es lo mismo,
con ustedes es lo mismo.
No dará fruto sin mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas serán. Yo soy la vid, solo así se salvarán. Yo soy la vid y mi padre el viñado será. Si están en mí, mucho fruto van a dar. Ya que da fruto lo podará, para que pueda dar mucho más. De la gloria de mi padre en ello está. Cuando cumplen mis designios, permanecen en mi amor. Así como yo he cumplido lo que el Padre me ha pedido,
todo lo que me ha pedido.
Somos uno el Padre y yo. Yo soy la vid y ustedes las ramas serán. Yo soy la vid, solo así se salvarán. Yo soy la vid y mi Padre el viñado será. Si están en mí, mucho fruto van a dar. Ya que da fruto lo podará, para que pueda dar mucho más. De la gloria de mi Padre en ello está. Cuando escuchan mis palabras, en mí permanecerán. Pidan todo lo que quieran, ciertamente yo les digo,
ciertamente yo les digo,
de seguro lo tendrán. Yo soy la vid y ustedes las ramas serán. Yo soy la vid, solo así se salvarán. Yo soy la vid y mi Padre el viñado será. Si están en mí, mucho fruto van a dar. Ya que da fruto lo podará, para que pueda dar mucho más. Que la gloria de mi Padre en ello está.
Rafael Moreno nos cantaba Yo soy la vid. Y sí, la única manera de producir fruto un sarmiento es unido a la vid, y esa vid es Cristo. Él es nuestra sangre, nuestro alimento, nuestra fortaleza. Estando con Él, podemos entonces recibir todos los beneficios del sacramento. Y para cerrar esto de la adoración, Padre, antes de irnos al otro punto de la alegría, en la Exhortación Apostólica Sacramentus Caritatis, el Papa, es una exhortación, el sacramento de la caridad es una exhortación sobre la Eucaristía, fuente y culmen de la vida y la misión de la Iglesia. Y el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, decía, hablando de la adoración y piedad eucarística: recibir la Eucaristía significa adorar al que recibimos. Precisamente así y sólo así nos hacemos una sola cosa con Él y, en cierto modo, pregustamos anticipadamente la belleza de la liturgia celestial. La adoración fuera de la Santa Misa prolonga e intensifica lo acontecido en la misma celebración litúrgica. Fíjense, la adoración fuera de la Santa Misa prolonga, es decir, extiende e intensifica, hace más profundo, lo acontecido en la misma celebración litúrgica. En efecto, solo en la adoración, dice Benedicto, puede madurar una acogida profunda y verdadera. Y precisamente, en este acto personal de encuentro con el Señor, madura también la misión social contenida en la Eucaristía, y que quiere romper las barreras no solo entre el Señor y nosotros, sino también y sobre todo las barreras que nos separan a los unos de los otros. Muy sabia estas palabras y esta reflexión de el querido y recordado Benedicto XVI hablando de la adoración. Pero seguimos adelante aquí en su programa Oración y Vida con el padre Roberto Mena y este servidor Jorge Graña. Y ahora vamos a un punto también que es importante, padre, y es la alegría.
Entonces, por esencia, la alegría cristiana es una participación de la gloria insondable de la voz de Dios que está presente en la Eucaristía. Se une el ser humano con Dios a través de la alegría. Entonces, el carácter festivo de la Eucaristía dominical expresa la alegría de que Cristo ha resucitado, también de disfrutar la presencia del Espíritu Santo. Entonces, hay elementos muy importantes en la misa que subrayan la alegría de ese encuentro con Cristo, la acogida, yo digo también el gloria de la misa, los ornamentos florales, el uso de un adecuado acompañamiento musical, también el aleluya, según lo permite el tiempo litúrgico. Entonces, una expresión de la alegría del corazón es el canto, que no es pues simplemente un embellecimiento exterior de la celebración eucarística, sino que es la esencia, porque a veces hay unas eucaristías que parecen conciertos o donde hay solistas y no hay participación de la gente. La asamblea de la Eucaristía es muy importante, que se una a las respuestas, que los fieles respondan con alegría a ese llamado de Dios. Entonces, cantar en la misa es pues orar dos veces, como decía San Agustín. Entonces, Jesús viene a hacer comunión con nosotros a través de la Eucaristía. Y sabemos el sentido tan alegre que tiene el domingo. Reviste la alegría de que Cristo ha resucitado, que nos viene a encontrar en cada misa. Entonces, participar en la Santa Eucaristía, dejarse llevar por la alegría de Dios en lugar de la tristeza, es algo muy importante. Llevamos tal vez muchos sentimientos diferentes a la Santa Eucaristía. Pero viene Jesús y nos llena de su alegría en la Santa Eucaristía porque es el Dios con nosotros, para nosotros y con nosotros. Y nos llama a estar siempre junto con Él.
Exactamente, padre. Y tenemos que ser conscientes de que esa alegría es diferente a la alegría que nos ofrece el mundo. Que no siempre todas las alegrías que nos ofrece el mundo son malas. No vamos a condenar todo en bloque. Pero lo cierto es que muchas veces son alegrías efímeras, alegrías que además están provocadas por situaciones que no son realmente pues edificantes, digamos, para la vida de un cristiano. Entonces, la fuente de la verdadera alegría para nosotros está en la unión con el Señor, está en el hacer el bien, en buscar crecer en la virtud, crecer en la santidad. Por eso los santos son personas tan alegres, personas que a pesar de sus dificultades, a pesar de todo lo que tuvieron que vencer en la vida, porque no nacieron perfectos, también ellos tuvieron defectos y también ellos tuvieron que cambiar muchas cosas en su vida, pero a pesar de eso, supieron siempre descubrir esa fuente de la alegría, aún en medio del sufrimiento, de la persecución, incluso de muchos que fueron mártires, y vemos cómo esos mártires incluso en ocasiones iban cantando al martirio. ¿Y por qué? porque eran locos, porque realmente estaban desequilibrados. No, porque sabían que el Señor estaba con ellos, que era su fuerza, su alimento, y que les esperaba ese premio de la gloria eterna. Una alegría que además es contagiosa, una alegría que no es para encerrárnosla y disfrutarla nosotros, sino para precisamente compartirla y contagiar el mundo con ese mensaje de esperanza, de que a pesar de lo mal que puedan ir las cosas, a pesar de todo el caos que nos presentan las noticias, saber que detrás de todo eso está siempre un Dios que gobierna, que dirige, que es el principio y el fin, que es el alfa y el omega, que nada escapa a su mirada, a su misericordia y a su deseo de ofrecer siempre una oportunidad y un deseo de salvación. La alegría del perdón, ese perdón que recibimos en el sacramento de la confesión, ese perdón que recibimos al comenzar la misa cuando se nos invita a ese acto penitencial y pues buscamos purificarnos y presentarle todos nuestros pecados veniales ahí al Señor y hacemos, yo confieso, Señor, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Entonces, es esa alegría que siempre debemos buscar y proclamar y sobre todo vivir y contagiar. Y con todo esto, Padre, nos vamos a este último punto que es importantísimo también, que es la misión. Con esto vamos a cerrar, porque la Eucaristía también es una invitación. Y al fin... A ver, Padre.
Sí. Ese... Entonces, la misión es muy importante también como parte de la Eucaristía, porque cuando el sacerdote dice, pues, pueden ir en paz, está la parte, yo digo, más importante es... lo que nos invita a ejercer esa acción de la iglesia es la Eucaristía, y la Eucaristía tiene que ver con la misión, ser enviados para evangelizar. Entonces, poder reunir a toda la iglesia y realizar ese misterio de la resurrección de Cristo, que es un misterio de alegría y reconciliación. Entonces, yo pienso que está conectado la alegría con la misión. Un misionero que es alegre y lleva la palabra después de la Eucaristía.
Así es. Y fíjese, vuelvo aquí a un documento que he citado ya, que es esta carta apostólica, esta exhortación apostólica, el sacramento de la caridad de Benedicto XVI, hablando sobre la Eucaristía como fuente y culmen en la vida y la misión de la Iglesia. En el punto 84, mire lo que dice Benedicto. Dice, en efecto, no podemos guardar para nosotros el amor que celebramos en el sacramento. Este exige por su naturaleza que sea comunicado a todos. Lo que el mundo necesita es el amor de Dios, encontrar a Cristo y creer en Él. Por eso, la Eucaristía no solo es fuente y culmen de la vida de la Iglesia, sino que lo es también de su misión. Una Iglesia auténticamente eucarística es una Iglesia misionera. También nosotros podemos decir a nuestros hermanos con convicción, esto que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que estéis unidos con nosotros, haciendo referencia a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice él, verdaderamente nada hay más hermoso que encontrar a Cristo y comunicarlo a los demás. En la última cena, Jesús confía a sus discípulos el sacramento que actualiza el sacrificio que Él ha hecho de sí mismo en obediencia al Padre para la salvación de todos nosotros. No podemos acercarnos a la mesa eucarística sin dejarnos llevar por ese movimiento de la misión que, partiendo del corazón mismo de Dios, tiende a llegar a todos los hombres. Así pues, el impulso misionero es parte constitutiva de la forma eucarística de la vida cristiana. Fíjese qué interesante esta última frase. El impulso misionero es parte constitutiva de la forma eucarística de la vida cristiana. Todo buen cristiano, padre, resumiendo, tiene que ser un misionero, porque recibir al Señor es compartirlo.
Entonces le pedimos a Dios que nos conceda este espíritu de alegría y de reconciliación en este tiempo que nos encontramos. Que la Virgen María, que es nuestra reina de la alegría, nos ayude, nos fortifique y nos llene del amor que recibimos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Pues que así sea, Padre. Gracias. Les damos a todos por su sintonía y gracias a usted una vez más por habernos acompañado en el día de hoy, por regalarnos su bendición. Les recuerdo a todos la importancia de participar en la Santa Eucaristía siempre que puedan. Busquen una oportunidad para acercarse al Señor, para realizar una adoración eucarística. Busquen el sagrario, busquen la capilla del sagrario, visiten al Señor y, si es posible, participen también en la Eucaristía. La Eucaristía no es solo la Eucaristía dominical. Si pueden hacerlo durante la semana, más de un día, dos, tres días que puedan, créanme, eso transforma y cambia la vida de cada uno de nosotros. Busquen ese encuentro personal y transmitan también ese deseo de llevar la fe, la esperanza, la caridad. Busquen compartir con todos el regalo que recibimos en cada Eucaristía. Gracias una vez más por su sintonía. Y si Dios lo permite, nos encontraremos el próximo viernes.
Veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón. Yo le pongo en vuestra palma mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición. Dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad. Honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz cumplida, flaqueza o fuerza mi vida, que a todo diré que sí. ¿Qué queréis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo. Vida, dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Amén.